Son las 8, las 7 en Canarias.
Soy Mauricio García, tengo 5 años. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio en la linterna con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
5 años tiene nuestro oyente. Y me consta, ¿eh? Me consta que es oyente. Así que un beso muy fuerte, Mauro, y a seguir así. Estás hecho un tío. La noticia del día es la confirmación de la muerte de Iván Illarramendi, el español de 46 años que vivía en un kibutz cerca de la franja de Gaza y que fue asesinado el 7 de octubre cuando comenzaron los ataques, junto a su esposa. Se pensaba que estaba secuestrado por Hamas, pero su cuerpo, junto al de su mujer, una ciudadana chilena e israelí, han sido identificados ahora gracias al ADN. Los cadáveres estaban desde aquel día en una morgue de Tel Aviv. Iván es la segunda víctima española tras la muerte de Maya Villalobo. ¿Te acuerdas? Esa chica sevillana de 19 años, española e israelí, que estaba haciendo la mili. Hoy hemos oído la noticia y también hemos sabido que Iván y su esposa murieron abrasados, murieron quemados en aquel asalto de Hamás del 7 de octubre. ¡Qué horror! El mundo, como ves, en llamas, en Oriente Medio, en la puerta este de Europa con la guerra de Ucrania, que sigue toc toc llamando a la Unión Europea, y aquí en España con nuestro esperpento nacional en pleno apogeo. Más o menos minuto y resultado. 1. Puigdemont sigue mareando la perdiz entre la paranoia típica de los golpistas y la estrategia de quien sabe que tiene la sartén por el mango, porque es verdad. 2. El gobierno, entre la humillación y el ridículo, escondido, para que hablemos de otra cosa, entre los ultras de las manifestaciones en Ferraz. Un gobierno humillado bajo un lunático enfermo de supremacismo y con el enviado a Bruselas, el tal Santos Cerdán, ridiculizado por su jefe y por el fugado. 3. Mientras tanto, y esto es clave, los jueces, mientras puedan, a lo suyo. La actuación de García Castellón imputando por terrorismo a Marta Rovira y llamando por lo mismo a Puigdemont ha hecho temblar los cimientos del chaletazo de Waterloo y del Palacio de la Moncloa. Digamos que el juez instructor instruye a pesar de la fiscalía.
Es que la fiscalía, ¿de quién depende? ¿De quién depende?
Sí, sí, del gobierno.
Pues ya está.
Pues ya está. El tema es que la justicia, lenta o muy lenta, va a su tran-tran mientras pueda, y el ritmo de un juez instructor no depende ni del delincuente, ni de Francina Armengol, ni de Santos Cerdán. 4. Problema, que Puigdemont no se fía, y no me extraña, porque resulta que Sánchez le va a conceder una amnistía antes incluso de que se le juzgue. Y eso, evidentemente, es imposible, y lo sabe hasta Puigdemont. Y 5. Con todo, yo sigo con mi perada. Creo que habrá pacto en el último segundo del último minuto de la última hora del último día. Y casi termino como empecé. Con el lunático iluminado y más enloquecido que nunca, y con su sanchidad humillado hasta la vergüenza pública en ese último segundo. ¿Y sabes qué? Que le da igual. Digamos que la pérdida total de dignidad, bien valen 4 años más en la Moncloa. Ah, y mi postdata, hablando del rey de Roma. Hoy ha reaparecido la factoría Moncloa Productions con un vídeo de promoción de Pedro Sánchez. Por cierto, ¿qué será de aquella serie famosa, Desayunando con Begoña? Ay, por Dios. Digo que ha reaparecido Sánchez en Ferraz, rodeado de personal, trabajadores de la propia sede del PSOE, así todo como muy natural, él sentado así en una mesa, traje clarito, con chalequito, todos alrededor, todo muy propio, como digo, muy natural. No te lo pierdas.
Si algo demuestra estos días que estamos pasando tan aciagos, tan frustrantes y tan indignantes, es la necesidad de que salga adelante, ¿no? Este país se ha gobernado por el Partido Socialista. Podrán decir, hacer, pero que no nos intimidan y que vamos a seguir adelante y que vamos a tener gobierno y que vamos a gobernar 4 años más.
Muy bien, todos aplaudiendo. Venga, ya seguimos teniendo curro, claro. Vamos a ver, esto no va contra los trabajadores de Ferraz, ni... No, esto va contra ti. El tema de las manifestaciones, las pacíficas, van contra ti. Los otros van contra todo, me da igual. Las manifestaciones de verdad van contra ti y contra la amnistía. Solo le ha faltado al que ideó el vídeo promo este poner la jugada a la petanca en el pasillo de Ferraz, hacer como que monta en bicicleta o eso, como que visita la biblioteca. ¿Te acuerdas de los vídeos? En fin, si antes no podía salir a la calle, si no es rodeado con una escolta de guardia pretoriana, ahora con la que está cayendo, ni te cuento.
Expósito, la linterna.
En un momento repasamos el resto de titulares del día, pero nos vamos precisamente hasta la calle Ferraz, en Madrid, donde un día más están convocadas manifestaciones cerca de la sede del PSOE. Álvaro García, con la asistencia técnica de Javi. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. La situación es completamente diferente a la que vivimos estos últimos días. Hace 24 horas, en este mismo punto, veíamos miles de personas, una veintena de encapuchados. En cambio, en estos momentos, mucha menos gente y ni un encapuchado en esta primera línea de la manifestación. Esos son los actos, ese es el momento en el que se empieza a reventar las manifestaciones con esos encapuchados. Más pruebas de que la cosa es muy distinta es que hace unos 20 minutos la gente ha señalado a uno de ellos, a uno de los radicales, y acto seguido la policía se ha llevado de esta zona. Agentes que, por cierto, no llevan puesto el casco, llevan una gorra, el casco lo llevan en la mano. También otra escena, un chico con megáfono en mano ha pedido que respeten las vallas y no dar argumentos para que los agentes carguen. Es decir, evidentemente las manifestaciones siempre pueden degenerar, porque con el paso de las horas eso puede ocurrir, pero a esta hora todo es muy distinto, da igual lo que pueda ocurrir ahora, la situación es la que estamos viviendo ahora. No nos libramos, eso sí, de la lluvia, o eso parece, que ha caído alguna gota, aquí a unos 100 metros de la sede de Ferraz, custodiada, eso sí, por un amplio dispositivo policial.
Oye, al de manipuladores, no hay falta que se lo diga, se lo digo yo, le saludas de mi parte. Manipulador, tu padre. Seguimos. Gracias, Álvaro.
Venga, chao. A ti. Chao.
¿Qué? Nekane, buenas tardes. Digo que ahora sí repasamos las noticias de este miércoles. Titulares, Nekane.
Sí, vamos con otros asuntos. Egipto y Qatar negocian la liberación de 12 rehenes de Hamas a cambio de 3 días de alto el fuego en Gaza.
La mitad de esos rehenes serían estadounidenses. En la franja permanecen más de 150 personas con pasaporte español. El gobierno está preparado para evacuarles, aunque preocupa el retraso del operativo.
Bruselas aprueba la negociación con Ucrania para su entrada en la Unión Europea.
Ahora tendrán que dar su visto bueno los 27. Para ello, el gobierno ucraniano deberá avanzar en la lucha contra la corrupción, dar menos poder a los oligarcas y la protección de las minorías. Esperan que en marzo puedan comenzar las negociaciones formales.
El presidente de Portugal se reúne con varios partidos tras la dimisión de Antonio Costa.
Rebelo de Sousa deberá decidir si disuelve la Asamblea y adelanta las elecciones, que este momento es la opción más probable. El ex primer ministro portugués dimitía este martes tras conocerse que está siendo investigado por corrupción.
La Audiencia Nacional pide citar a Cospedal como testigo por las presuntas presiones del PP a Bárcenas.
Se trata de la pieza del caso Villarejo que investiga al ex tesorero del PP, que habría recibido presiones para que no se difundieran informaciones sobre la Gürtel. La sala cree que la ex secretaria general del partido pudo participar en reuniones donde se abordó el asunto, citada como testigo.
Herida grave una mujer tras ser apuñalada por su marido en Armilla, en Granada.
El hombre también hirió a su hija de 14 años cuando trataba de defender a la madre. Otro hijo de 8 salió a la calle para pedir ayuda. La pareja estaba en proceso de divorcio. El detenido tenía antecedentes ya por violencia machista.
El 84% de las víctimas de abusos sexuales a través de Internet son menores.
Son datos de Save the Children, tras analizar casi 400 sentencias judiciales. Las víctimas son niños que reciben mensajes de un adulto para ganarse su confianza y después involucrarles en una actividad sexual.
El Hospital San Pau de Barcelona consigue reconstruir totalmente el abdomen de pacientes oncológicos.
Han podido recuperar la funcionalidad y su calidad de vida. Los pacientes habían perdido gran parte de la pared abdominal tras las operaciones. Estas intervenciones son las primeras que se realizan en este tipo en el mundo. José Antonio González, del Servicio de Cirugía General, ha estado en Mediodía.
Antes del desarrollo de estas técnicas, cuando se les tenía que extraer una parte importante del músculo de la pared abdominal, se tenía que sustituir con tejidos sintéticos, tanto eso limitaba la capacidad de hacer ejercicio y al utilizar un músculo del propio paciente se recupera la función normal y el paciente puede hacer una vida exactamente igual que la que hacía antes.
Y nos quedan los deportes.
Tenemos jornada de Champions en juego. Se está disputando ahora mismo la segunda parte del Real Sociedad 3, Benfica 1. Y para las 9 nos queda el Arsenal Sevilla y el Real Madrid Sporting de Braga.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Llega un frente a la península que dejará tiempo inestable. Las precipitaciones afectarán al principio a la mitad noroeste peninsular, extendiéndose de oeste a este a medida que avance el día. Llegarán también al norte de Baleares esas lluvias. Además, puede que acaben extendiéndose al resto de la península en las últimas horas del día. En Canarias, cielos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve, temperaturas que bajan un poquito. Los termómetros marcan a esta hora mínimas de 6 grados y máximas de 14 grados. Vientos muy fuertes en Canarias.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro. Y ahora, disfrútalo hasta el 10 de enero. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
Te contamos una cosita más. Observaciones desde el telescopio James Webb revelan la existencia de una nueva galaxia casi igual a la Vía Láctea, un descubrimiento que cambia la concepción sobre el espacio. Es fruto de una investigación del Centro de Astrobiología de Madrid. José Luis Concejero, buenas noches.
Buenas noches, nos creemos que lo sabemos todo, que tenemos las respuestas a cualquier duda a través de nuestro teléfono móvil, sin ser del todo conscientes de que apenas conocemos el 5% de nuestro universo. Prueba de ello es el hallazgo de las últimas horas de una nueva galaxia muy parecida a la Vía Láctea y que se habría formado hace 11.700 millones de años. Ha sido posible gracias a un telescopio espacial capaz de estudiar en detalle la morfología de galaxias lejanas. Se trata de algo fundamental porque este hallazgo nos podría permitir conocer un poquito más sobre el origen del universo. Un éxito, por cierto, de nuestro país que ha liderado este proyecto y un paso más, en definitiva, para conocer realmente de dónde venimos.
Hoy ponemos el foco en la salud.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Con todo el lío político de estos días ha pasado desapercibida una noticia dentro del mundo de la ciencia muy interesante. Por primera vez, la Agencia para la Administración de Alimentos y Medicamentos en Estados Unidos, la famosa FDA, ha iniciado los trámites para aprobar el primer tratamiento con edición genética. Ojo, esto puede marcar un hito terapéutico que puede cambiar la medicina. Hablamos de salud todos los miércoles con el director médico de COPE, Esteban Pérez Almeida. ¿Qué tal, Esteban? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
Oye, ¿para qué enfermedad se está dando este paso terapéutico?
Bueno, concretamente este paso se está dando para tratar una enfermedad bastante dolorosa, que es la anemia de células falciformes. Para que lo sepamos, esta anemia, o en esta anemia, lo que acontece es que los glóbulos rojos dejan de tener esa forma ovalada con la cual se van adaptando a, en el torrente sanguíneo, ¿no? Y pasan a tener una forma que es como una C. Casi mejor yo diría que es como la C de la hoz que utilizaban los agricultores para segregar. Bueno, con esto los glóbulos rojos evidentemente están deformados, son más rígidos, más pegajosos y se atascan. Puede atascar los vasos sanguíneos. Al atascarse obstruye el flujo de sangre, impide que llegue el oxígeno y aparece pues un dolor muy intenso en los pacientes. Lo importante es que la causa de esta enfermedad es un trastorno hereditario.
Qué curioso. Oye, ¿en qué consiste la técnica y por qué es un hito?
Es un hito, pero vamos, ya lo creo. Fíjate, como decíamos, la base de esta enfermedad hematológica es hereditaria. Y si queremos curar una enfermedad hereditaria y la queremos curar de raíz, pues nos tenemos que ir, pues eso, a los genes, al ADN. A partir de ahí es cuando se puede solucionar el problema. Y entonces la solución estaría en la edición del propio genoma. Ángel, tenemos que tomar una conciencia de lo que estamos diciendo. Estamos hablando de una técnica en la que se altera, ojo, el ADN de la célula de nuestro organismo para insertar, eliminar o modificar un gen o secuencia de genes con el fin de silenciar o mejorar las características del gen. Bueno, con todo esto, pues habrá que intentar explicar cómo es esta técnica. La técnica se conoce como CRISPR-Cas19 y vamos a intentar explicarlo pues en tres puntos, concretamente con esta enfermedad. El primero, bueno, los investigadores se dan cuenta de que, ya lo hemos dicho, la anemia de células falciformes tiene una base genética, concretamente en el ADN.
Entonces, el segundo, ¿qué hacemos en ese ADN?
En segundo lugar, pues, ¿qué hacemos? Pues meterle mano, hay que meterle mano a la secuencia de ADN para eliminar ese error que conocíamos. Y aquí hemos de decir, como todo esto, Ángel, empieza en España, sí, lo digo bien, en España, con el doctor Mójica, que identificó la técnica CRISPR, pues ya hace unos años, hace unos 5 o 6 años, y esta técnica después la amplían, pues, dos doctoras, de una francesa y otra estadounidense, en el año 2020, le dan el premio Nobel de Química por ello, y hablamos de ello en la linterna y dijimos que lo que se avecinaba, y lo que se avecinaba nada más esto, y es, sería el tercer paso, y es que con esta técnica lo que se hace es, primero, localizo lo que está pasando con ayuda del ARN. Entonces, en ese lugar en donde veo la alteración, en el ADN en donde está el error, pues lo que digo, tengo que cortarlo. Es como si cogieses un hilito que sería el ADN y lo cortas con una tijera, pero lo cortas y tienes que reemplazarlo, tienes que volver a unirlo. Y esto se hace con una enzima que sería la K19, a que es espectacular.
Hemos hablado de esa anemia de células falciformes, esos glóbulos rojos. ¿Esto se puede aplicar en otras enfermedades?
Bueno, y tanto, a día de hoy ya son más de 80 los ensayos clínicos que están puestos en marcha. Para que nos hagamos una idea, y me hablas o me preguntas por enfermedades, pues la temible, pues en el cáncer sí se está investigando, las leucemias y los linfomas, que son un tipo de cáncer de la sangre, de hematología, se está investigando, estudiando, la ceguera genética, Ángel, la diabetes, la distrofia muscular o el Alzheimer. Bueno, como todos podemos ver, se está abriendo una grandísima puerta, grandísima, a la curación de determinadas patologías que hasta ayer se daban por incurables.
Qué bueno, pues estaremos muy atentos. Gracias, Esteban Pérez Almeida, como siempre.
Un abrazote.
Otro para ti. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Alberto Núñez Feijóo, líder del PP. Hola, Nekane.
¿Qué tal, Ángel? Condena los disturbios frente a la sede del PSOE y emplaza a las concentraciones pacíficas que están previstas para el próximo domingo 12 de noviembre.
La violencia no tiene cabida en democracia, ya sea por ultras de extrema izquierda o de extrema derecha, y debe rechazarse siempre, y su impunidad tampoco. Por eso, quienes estamos defendiendo democráticamente la igualdad de todos los españoles, no vamos a aceptar ni una lección de quienes convocaron manifestaciones en las sedes de nuestro partido.
Andrés Rubio es presidente del Comité General del Grupo Renfe.
Y ha explicado por qué han convocado varios días de huelga tras el traspaso de los Rodalies a Cataluña.
El quebranto de los derechos de las personas trabajadoras y una ruptura de la empresa pública estatal Grupo Renfe. Llegados a este punto, y una vez más, la ambición política ha pasado por encima, ya que en ningún momento se nos ha informado de nada, no se nos ha tenido en cuenta, ni tampoco acuerdos anteriores que teníamos con ellos.
Sandra Felgueiras es una periodista portuguesa y ha estado en Mediodía COPE.
Y ha contado cuál es la situación en el país tras la dimisión del primer ministro Antonio Costa y por qué está siendo investigado por corrupción.
Poder haber intervenido en la facilitación de algunos negocios que favorecieron algunas empresas que estaban invirtiendo aquí en Portugal. La justicia sospecha que el primer ministro fue permeable a las presiones hechas sobre él.
María trabaja como mediadora en la lucha contra la trata de personas.
La hemos escuchado en la tarde. Muchas de ellas son víctimas de la explotación sexual y ayudan a detectar estos casos.
Realmente nuestro trabajo es un trabajo a pie de calle de detección de mujeres y niñas que están en situación de trata con fines de explotación sexual. Vamos a distintos sitios y se ve claramente los indicios verbales y no verbales. Tú entras a un sitio, en un piso, hay una cámara y hay una norma. Si las mujeres no se pueden comunicar con nosotras en libertad, eso es son varios indicadores que ahí hay trata.
Y el sonido musical Green Day.
En España Green Day el próximo año, en Madrid la cita es el 1 de junio, también estarán en el festival Osondo Camiño en Santiago. Las entradas para ambas citas ya están a la venta, en enero publicarán nuevo disco.
Gracias, Nick.
Hasta luego.
Chao.
Expósito,
La Linterna.
COPE, estar informado.